Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Confirmado. Arranquemos aquí a las 11 y 8 minutos por FM Cultura 97.9, como siempre, para hablar de los temas de actualidad, de varias cuestiones de la ciudad, pero sobre todo, imagínense, ¿no?, de la cuestión nacional, que estamos rebotando para todos lados con la información porque empiezan a conocerse los anuncios, las medidas del nuevo gobierno de Javier Milei en la presidencia. Ayer a la tarde se conocieron los primeros anuncios del ministro Caputo, Luis Caputo, que son una primera parte, falta muchísimo más, ¿sí? Falta todo lo que tiene que ir al Congreso, el famoso paquete, ley ómnibus o como lo quieran llamar, de las medidas, se supone, más estructurales, más de fondo, que sí o sí tienen que pasar por el Congreso. Mientras tanto, los anuncios que ahora repasaremos, iremos viendo, y su impacto sobre todo en la vida cotidiana, en los precios, ¿no?, que ya estaba aumentando, muchos productos estaban aumentando, y a partir de ahora veremos cómo sigue, porque el sacudón es bastante fuerte. Saludo a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Silvia Gómez, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo va?
Bien, bien. Bueno, a ver, 9 medidas creo que fueron, o 10, las que anunció Caputo. La primera, la del dólar, ya está el oficial en 8.20. 8 habían anunciado, subió un poquito más, 8.20. Abrió ahora, veremos cómo cierran la primera jornada el blue y el resto de los dólares, ¿no? Y cómo se va a ir esto a precio, porque ya venían subiendo en los últimos días los precios de muchos artículos, las naftas por empezar, pero muchos artículos de canasta básica, digamos, de la vida cotidiana.
Y algunos que quizás no son de canasta básica, me pasó particularmente el viernes, sí, fue el viernes que era feriado, fui a una gran, a esas casas que venden cosas de construcción, del hogar, de las grandes, la de origen chileno, y charlando con los trabajadores, nos contaron que habían hecho remarcaciones, pero duplicando los precios de insumos para la construcción, importados. Que los precios los duplicaron, algunos productos de 5.000 pesos, unas rendijas que vendían en 5.000 pesos, los llevaron a 15.000, plásticos chinos.
Confirmo. A mí también me tocó esta semana estar haciendo compras en un corralón y escuchaba a los empleados hablando entre ellos. ¿Y cómo le digo al cliente que lo que le presupuesté 28.000 pesos ahora cuesta 52.000? Y también lo que yo particularmente encontré, como siempre, es mucha dispersión de precios, y que el exactamente el mismo producto que en un lugar estaba a 52.000 pesos, justamente en otro lado lo vendían a 33.000, de donde la recomendación, como siempre, para los que en este momento necesitan comprar insumos de cualquier tipo, es que averigüen, que naveguen por internet y que caminen.
Algunos portales de venta de diferentes productos caídos. O sea, que estaban directamente cerrados, ¿viste? Los productos, y porque estaba en la búsqueda también de un libro, y dejé ahí el tema, y cuando digo, bueno, voy a volver a intentar a ver si lo puedo comprar, no estaba el producto y la página estaba caída.
Con el caso de los productos importados de construcción, me contaba un amigo que trabaja en el rubro, que además lo que pasó es que ellos compraban, les traían la mercadería de afuera, supuestamente un determinado dólar, pero después el gobierno no les daba los dólares, no les terminaba nunca autorizar la importación. Entonces no sabían a qué dólar lo iban a terminar pagando eso, y por eso ya empezaban a subir para protegerse. Ahora que el oficial ya subió y ya sabemos cuánto, y más porque que el impuesto país y qué sé yo, bueno, sin duda que van a remarcar para cubrir esa diferencia. Y después tenés la de siempre, el que remarca por la duda.
Exacto. ¿No? En este caso que yo te cuento de lo que es el hiper chileno, remarcó por las dudas porque era el mismo producto que ya estaba en góndola, claro, y lo pasó de 5.000 a 15.000.
Por eso, bueno. Y después esto es lo que son aumentos, digamos, no regulados, entre comillas, o libres, por decirlo así. Pero hay otros no, eran otros aumentos que se vienen en la ciudad, que son tarifas, digamos, que sí están reguladas por la ciudad, y vamos a tener un lindo saque en varios rubros dentro de poquito, en enero.
Sí, lo último es que se sabe que se llamó audiencia pública para el aumento de los taxis en otro 50% en dos etapas. Se digo otro porque este año ya hubo dos veces aumentos que redondearon un 50%. Primero entre marzo y mayo, y después entre octubre y noviembre. Ahora, entre enero y marzo va a haber un nuevo aumento. Les voy a contar a cuánto se va a ir el taxi, y esto se suma a otras a otros aumentos, ¿no? que están previstos, que son los de subtes, peajes, la BTV y el estacionamiento medido. Después les doy bien los detalles de cuánto va a aumentar cada cosa y a cuánto concretamente se van a ir estas tarifas.
Perfecto, vamos a hablar de precios de supermercados, de almacenes, de la vida cotidiana, también de las tarifas que son de la vida cotidiana, y vamos a salir un poquito también de la mala onda, y vamos a algo, una... ¿Cómo podemos decir, Silvia? ¿Podemos ya decir que es un nuevo símbolo de la ciudad, un nuevo ícono, o todavía no?
Y bueno, va camino a eso.
Muy nuevo.
Exactamente, que es Arborea Magna, que es un árbol que construyó, que diseñó, que creó Nicola Constantino, que bueno, es una famosísima artista plástica argentina, muy muy disruptiva, además, y lo creó con una técnica japonesa muy interesante que ella estuvo desarrollando durante la pandemia, así que después les voy a contar bien. Está bien al norte, en Núñez, en lo que es el Parque de la Innovación, y a mí me gusta decir un poco que le sale a competir a la Floralis genérica de Recoleta.
Es como un mega árbol metálico.
Y claro, es un árbol, tiene 34 metros de altura. Ajá. Por eso se ve muy bien cuando andás por esa zona, y sobre todo a la noche, porque se ilumina, tiene 700 luces LEDs que hacen ahí juegos de color. Pero es, la verdad es que es una obra muy muy importante, tiene una dimensión monumental, definitivamente, así que me parece que es interesante para como no solamente como obra de arte, sino bueno, para darle un nuevo ícono a la ciudad. Recordemos que si bien el obelisco es obviamente lo que nos representa como la ciudad de Buenos Aires, la Floralis es el segundo lugar más visitado. Sí. Y se ve en redes sociales, es impresionante, y está vinculado a la ciudad, ya es logo de incluso de una aerolínea que utiliza a la Floralis para representar a Buenos Aires, por ejemplo.
Mira.
Así que bueno, es un competidor justo para exactamente, bueno, la ciudad, como me muestra Nora también en un cuaderno del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, representan, sí, a Buenos Aires con la Floralis. Yo creo que es un interesante competidor artístico para la Floralis.
Perfecto, buenísimo. Bueno, estaremos hablando de todos estos temas, ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en Confirmado y vamos a hablar de lo que les contábamos, los aumentos, la situación para el bolsillo, lo que está pasando, lo que venía pasando ya antes de estos primeros anuncios del gobierno y bueno, a partir de ahora, ¿cómo puede seguir esto? Tenemos en línea a Daniel Acuña, él es vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional y presidente de la Cámara de Almaceneros de Punta Alta. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va?
Buen día, chicos, para ustedes y la audiencia, ¿cómo andan?
Bien, bien. Bueno, a ver, ¿cómo está la situación? Le pregunto primero, hasta antes, digamos, de estos anuncios, si se quiere, de la elección hasta el domingo, hasta la asunción de Milei, ¿qué estuvo pasando? Y a partir de eso, ¿cómo está ahora el tema?
Mira, los anuncios que lo que dijo ayer el ministro no tendría por qué impactar en la economía del día a día, porque acá tenemos 8 o 9 empresas formadoras de precios, que ya se han cubierto, han aumentado sus productos anteriormente entre un 200 un 300% como mínimo.
Wow.
Lamentablemente hemos sufrido toda esa variación de precios. Personalmente creo que estas 7 u 8 u 9 empresas de las que te hablo son unos delincuentes por lo que han hecho con el alimento de los argentinos. Déjame comentarte que nosotros nos tocó desde la Confederación General Almacenera representar a la República Argentina en el mes de octubre en un Congreso de las Américas, donde nos fuimos con un dólar blue a 7.20 y volvimos a los 10 días con un dólar de 1.100 pesos, el 10 de octubre. En ese momento el dólar blue llegó a un pico de 1.100 pesos y todos los alimentos, todos los productos de higiene personal, todos los productos de limpieza, se expresaron sus valores en ese dólar blue de 1.100 pesos. Desde el 10 de octubre al día de la fecha, de hecho hoy, el dólar blue está por debajo de esos 1.100 pesos y los alimentos han subido entre un 200 y un 300%, los alimentos más básicos. Entonces, ¿por qué tendría que impactar que el dólar oficial suba un 105%? Cuando sigue por debajo de los 1.100 y te estoy diciendo que los alimentos triplicaron y cuatriplicaron su valor.
Perdón, pero quizás lo utilicen como excusa, impacta solamente por eso, porque ya vienen utilizando otras excusas y esta les viene como anillo al dedo para seguir aumentando. ¿Qué nos cubre de eso? ¿Qué nos protege a nosotros como consumidores?
No, a nosotros no nos protege nadie, nunca nos protegieron, ni tampoco nos van a proteger. De hecho, todos estos desajustes los vamos a pagar nosotros. Acá no hay casta y no te hablo de ningún color político. Acá no lo paga Macri, Cristina, Insaurralde o los políticos multimillonarios que han pasado por diferentes funciones. Acá lo paga Doña Rosa, que hoy tiene que pagar, por lo menos en Punta Alta, un kilo de asado, 7.000, 8.000 pesos. El aceite, que estaba a 480 pesos, hoy está a 1.700. Tenemos un país donde no hay arroz, donde no aparece el arroz, porque los grandes mayoristas esconden la mercadería especulando. Tenemos un 200, un 300% de inflación en arroz, en fideos, en aceite, en azúcar. Nosotros en agosto pagamos un kilo de azúcar 262 pesos y hoy lo estamos pagando 1.300 pesos de costo. Entonces, acá, los que manejan los alimentos del país, que déjame repetir de lo que son unos delincuentes y unos ladrones, porque se está metiendo con el alimento de los argentinos que más lo necesitan, porque no te estoy hablando de una lata de palmito o de algo que no es de primera necesidad, que tampoco tenemos por qué dejarlo de lado, pero te estoy hablando del arroz, de los fideos, del azúcar, yerba, harina, aceite.
Lo básico, entonces, los productos básicos.
Lo básico del día a día. Sí. Hoy, día 13, que la gente te diga quién tiene plata en el bolsillo, y estamos a día 13, ya la gente tocó fin de mes, están esperando desesperado el aguinaldo para cubrir cuentas, y la gente vive atrasada, la gente no puede comer, y los anuncios del nuevo ministro, está bien que fueron dirigidos en parte a la clase de abajo, que es lo que más necesita, que estoy de acuerdo, pero no hablaron de los jubilados, no hablaron del alimento de los argentinos, y en un país que produce alimento es inaceptable que haya gente que esté pasando hambre.
Uh-huh. Se hablaba mucho de una cierta inflación retenida, una inflación oculta, por la situación electoral. ¿Es eso lo que ahora estuvo subiendo o es simple especulación?
No estoy 100% convencido que es simple especulación. Lo retenido es hasta ahí, porque ¿sabés cuál es el tema? Sabemos que los programas de precios nunca funcionaron. Hemos ido a la Secretaría de Comercio a juntarnos con cada secretario de comercio que ha pasado. El último, que para mí, y perdón por las palabras, pero un inútil y un inoperante, Tombolini, que seguía sacando programas de precios, precios justos, precios barriales, precios cuidados, precios... No llegaban nunca a donde tienen que llegar. Primero, estaban mal dirigidos, porque iban las grandes cadenas. Y nosotros sabemos que el que más lo necesita está en los barrios, y está en los barrios más pobres, donde no llegan los supermercados y no llegan las grandes cadenas. Sí hay un comercio de barrio, sí hay un almacenero que cada vez tiene más fiado, que ayuda a la gente a llegar a fin de mes con un plato de comida en la mesa, porque por ahí una cosa es decirlo y otra cosa es estar de nuestro lado. Nosotros le ponemos los platos que nuestros clientes necesitan arriba de la mesa y lo pagamos nosotros. Cuando nosotros le damos fiado a una familia, le estamos poniendo el plato de comida arriba de la mesa y lo estamos pagando nosotros. Y nosotros no le anotamos una botella de aceite y se la cobramos al valor del día que nos pagan. Nosotros le ponemos el precio del valor de la botella en ese momento, y cuando nos pagan a fin de mes muchas veces no podemos reponer la mercadería. Entonces, el verdadero Ministerio de Acción Social, el que ayuda a la gente que más lo necesita, te puedo asegurar que está en todos los barrios del país, y en cada esquina encontrás uno, que son los almacenes y los comercios de proximidad.
Uh-huh. Daniel, cuando a ustedes les llegan esas listas que mencionás, con ciento y pico, 200, 200 y pico de aumento, ¿cómo hacen? ¿Lo tienen que trasladar sí o sí de una vez? ¿Pueden ir regulándolo? ¿Más o menos en cuánto tiempo se absorbe, entre comillas, ese aumento?
No, eso tiene que ser inmediato. Y mirá lo que te voy a contar. Un insecticida que hace unos meses, no nombremos marca, pero pongamos del azul, que es el más conocido, sí. Hace unos meses atrás rondaban los 400, 500, 600 pesos, porque el mercado también tiene su valor. Yo no puedo cobrar lo que quiero porque somos el rubro más competitivo, tenemos almacén en todos lados, entonces tiene un valor el mercado. Entonces, ese insecticida que valía 600, 700 pesos, hoy vale 1.700 pesos de costo. Si vos el día, porque encima los mayoristas, ¿qué te hacen? Te aumentan el sábado, el domingo, cuando están cerrados, a la madrugada. Entonces, vos abriste tu almacén, abriste el sábado, abriste el viernes, abriste el domingo, y vendiste tus 6 tarros de insecticida, y lo vendiste al precio viejo. Cuando fuiste a reponer el día lunes, con suerte ese dinero que vos tenías en la mano de los 6 tarros de insecticida te alcanza para comprar 2. Claro. Y si vos te atrasás otra vez, ya directamente no lo reponés y te empezás a descapitalizar. Muchos dicen que no, los almaceneros también especulan porque esconden su mercadería. Nosotros, no, primero y principal, no manejamos grandes stocks. ¿Cuánto podemos tener en un depósito? 1 o 2 cajas de aceite. No podemos especular, porque nosotros tenemos que vender el día a día para poder vivir, porque la gente come, el almacenero come con y alimenta a su familia con lo que trabaja el día a día. Pero con estas prácticas y estas trampas de los mayoristas, el almacenero se va descapitalizando. Entonces, cuando vos tenés la información, que generalmente tenemos, no tenemos de que va a aumentar, tenemos de que aumentó. Por eso te digo, vos fíjate, ayer se sube el dólar un 104%, y no tienen por qué impactar, porque ya aumentó todo. Una harina que valía 360 pesos de costo y vale 1.000. Entonces, la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo, va comprando menos. Antes, con 100 pesos te compraba medio kilo de pan, y te compras 2 millones. Entonces, a mucha gente se le va a complicar, Y bueno, hace tiempo que en el país no hay control, no hay control de parte del Estado. De hecho, personalmente creo que hay una complicidad, porque cuando estaban los programas de precios justos y los supermercados escondían la mercadería, la Secretaría de Comercio no iba a controlar. Sí, por ahí iba a los comercios de proximidad a ver si tenían los productos de los programas que ellos sacaban, que sabían que no existían.
Daniel, discúlpame, justamente sí. Estaba pensando en hacerte una consulta sobre esto que estás mencionando ahora, porque yo vengo haciendo el seguimiento del arroz en el supermercado, en un supermercado grande, de los grandes, en mi barrio. Y hace, ya lo hablamos acá con ellos, con mis compañeros varias veces, porque no hay arroz, y no hay, y sigue sin haber, pasaron meses, creo que fue en octubre la primera vez que hablamos sobre el arroz. Solamente hay arroz, viste, de los que vienen en caja, que son tipo sushi, o preparados, o de ese estilo. Entonces, esto un poco que vos decías, es decir, no hay forma en que el gobierno o algún organismo controle para que se libere ese arroz. ¿Los almaceneros tienen arroz?
Bueno, es tal cual lo que decís vos, pero tal cual. Viene el arroz preparado en diferentes packaging, en diferentes, ¿cómo se llama?, calidades, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros estamos en la ciudad de Punta Alta, para quien no conoce, estamos casi a 700 kilómetros de Buenos Aires, provincia, también es provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. Uh-huh. Nosotros, para abastecer nuestro negocio, tenemos que hacer entre 60 y 70 kilómetros por día, que es en Bahía Blanca, que es una ciudad importante dentro de la provincia. No hay arroz. El único arroz que se consigue hace 3 meses es el arroz del grano 5 ceros, que es el arroz que habitualmente se le da de comer a los perros. Ese es el único arroz que hay. Ahora, yo no tengo ninguna duda que el arroz va a aparecer en algún momento, va a aparecer. Ahora, el arroz desapareció en la calidad de un muy buen grano, un grano 4 ceros hasta doble Carolina. Eso es una de las mejores calidades de arroz. Desapareció con un precio de 400, 500, 600 pesos el kilo. Van a ver cuando aparezca el arroz. Claro. Lo que va a estar. Uh-huh. Va a estar arriba de los 2.000 pesos.
Entonces, esa gente... Tengo algo para comentar. La semana pasada estuve en Ushuaia. Paré en un departamento, así que fui al supermercado. En un supermercado muy conocido de la zona patagónica había arroz doble Carolina de la marca, digamos, líder, y lo estaban vendiendo a 1.200 pesos. La semana pasada, ¿no? es decir,
no,
que...
No, sí. Lo debían tener de antes. Para que te des una idea, un mayorista en Bahía Blanca, Tiarco, en Bahía Blanca... El de primera calidad de kilo lo tiene de costo 2.950 pesos. Claro. ¿Cuál es el tema? Por ahí hay algunos que lo tienen, lo venden al precio viejo, pero lo que te decía del insecticida, cuando lo vas a reponer, claro, no te alcanza. Hoy igual cualquier paquete de fideos supera los 1.400, 1.500 uh-huh. pesos. Sí. Mirá lo que nos pasa acá en Bahía. El día en octubre, antes de las elecciones de octubre, el viernes, un paquete de fideo de primera marca valía 690 pesos. El día lunes feriado, después de las elecciones, este mayorista abría las puertas, que es vital, en Bahía Blanca. Abría las puertas de las 8 de la mañana a las 20. A las 13 horas cerraron y empezaron a remarcar. El día martes, ese paquete de fideos 690 estaba a 1.500 pesos. Empezamos a hacer la denuncia en todos los medios de comunicación, públicamente, porque lo mandamos a la Secretaría de Comercio, todas las imágenes, obviamente... No nos dieron bolilla, no hicieron nada, como vienen haciendo estos 4 años, nada. Y por la presión mediática, digamos, a la otra semana retrotrajeron todos los precios y ese fideo volvió a los 690 pesos. Pero si nosotros no hacíamos todas esas denuncias, ese paquete quedaba 1.500 pesos. Uh-huh. O sea, subía un 150% por especulación. Cuando la empresa que fabrica el fideo, esa semana no había modificado su lista de precios. O sea, uh-huh. fue todo una estrategia de los mayoristas.
Sí, me da la sensación, Daniel, que más que nunca se aplica aquella frase de camine señora, ¿no? La de Lita de Lázari. Porque si antes el gobierno anterior mentía con los acuerdos de precios, porque los anunciaba y después no los controlaba, y aparte todos sabemos que no sirve, este gobierno, una de las diferencias que tiene es que directamente te dice que no cree y no va a aplicar acuerdos de precios. Por lo tanto, la defensa tiene que estar del lado del propio consumidor, esto que decís vos, denunciar al que claramente está especulando o no comprarle, comprarle a otro, si es que se puede.
Bueno, la primera no sirve más porque ya no tenemos lugar donde denunciar, porque la Secretaría de Comercio desaparece, claro, porque no tendría función. La Secretaría de Comercio, la función era controlar a estas empresas para que no haya esta aceleración de precios o estas avivadas de alguno. Lo que yo propongo hoy, que yo lo estoy haciendo en mi comercio, dejar de trabajar las primeras marcas, automáticamente, claro, sacarla de nuestro espacio.
Claro.
Sí. Personalmente saqué el pan lactal, el de primera marca de 600 gramos salía a 1.800 pesos y yo estoy trabajando uno de segunda o tercera marca que es de muy buena calidad. Por ahí esa empresa que es una pyme no tiene el poder adquisitivo para publicitarlo, pero claro, está a 600 pesos, estamos hablando de tres veces menos. Entonces, nosotros armamos un proyecto acá en Punta Alta que se llama Puertos Secos, que es un acuerdo público-privado donde el sector público nos prestaría un espacio para almacenar mercadería y nosotros armaríamos en la provincia todo lo que es la logística y comprarle a pequeñas y medianas empresas, economías regionales, y poder darle el espacio en nuestras góndolas y en nuestros comercios de sus productos. Hoy tenemos una fábrica de fideos acá en Tres Arroyos, a 200 kilómetros de Punta Alta, donde venden un fideo de muy buena calidad, que por ahí no es tan conocido, pero es muy buena calidad, y estamos hablando que uno de primera marca vale 1.500 pesos y este fideo sale 690. Entonces, es un granito de arena y un aporte que podemos hacer los comercios de proximidad, empezar a apostar a las economías regionales y a las pymes. Saben que con nosotros cobran de contado, cuando en una cadena de supermercados no solo que no le dan el espacio, sino que le pagan con suerte a los 60 días.
Claro.
Sí, y en este país sabemos que a la tarde tenemos otro precio, imagínate en 60 días.
Particularmente coincido en esto, en esta idea de que tiene que haber cierta rebeldía al consumidor, porque a veces ante el abuso de precio o el precio fuerte, viste, comprarle al verdulero del barrio, comprarle al almacenero, comprarle al de la casa de pasta de tu barrio, que vos lo conocés, que es tu vecino y que sabes que labura, aunque te salga lo mismo, un poquito más caro, pero vos sabes que es un laburante. Y no comprarle al que, como decís vos, a la mitad de jornada te corta el expendio para empezar a remarcar.
No comprarle al especulador.
Claro, aparte vos fíjate lo que yo te digo, que es donde, más allá que no haya Secretaría de Comercio, tiene que intervenir el Estado. Si yo te estoy diciendo que en el mes de octubre todos los precios se expresaron con un dólar blue de 1.100 pesos, no solo que el dólar se mantuvo estable, sino que está por debajo de ese número. Los alimentos aumentaron un 200, un 300%. Ahí ya tiene que aparecer el Estado a preguntar por qué. Y ahora con este impacto del dólar del 104% a 800 pesos, ¿por qué vas a aumentar si vos todos los alimentos los tenés de un valor de un dólar de 1.100, que encima lo subiste un 200, un 300%? Entonces, ¿por qué el aumento del...? Acá es donde tiene que intervenir el Estado. Más allá de la liberación de precios, de que los valores los maneje el mercado, todo lo que quieras. Pero acá tiene que haber una tiene que estar el Estado presente en estas cuestiones de controles, saber por qué las empresas hacen lo que quieren. Entonces, si vos querés exportar, yo te doy toda la libertad del mundo. Ahora, garantizame que nosotros podamos alimentarnos, que los jubilados se puedan alimentar y que todos los argentinos podamos comer como mínimo cuatro veces al día.
Bien, Daniel Acuña, vicepresidente de la Cámara, la Confederación General Almacenera Nacional, presidente de la Cámara de Almacenero Punta Alta, muchísimas gracias.
Chicos, gracias a ustedes y un gusto. Gracias,
gracias
por
Daniel.
Gracias.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Que tengan buen día. Gracias.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG. En Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
esta sala de espera sin esperanza. Estas pilas de un timbre que se secó. Este lado de fresa de la venganza. Esta empresa de mudanzas con los muebles del amor. Esta campana muda en el campanario. Esta mitad partida por la mitad. Estos besos de Judas. Este calvario. Este look de presidiario. Esta cura de humildad. Este cambio de acera de tu cadera. Estas ganas de nada menos de ti. Este arrabal sin grillos en primavera. Ni espaldas con cremallera. Ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne. Este racimo de pétalos de sal. Este huracán sin ojo que lo gobierne. Este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración. No acuses a mi corazón. Tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecados. Este perro andaluz sin domesticar. Este trono de príncipe destronado. Esta espina de pescado. Esta ruina de Don Juan. Esta lágrima de hombre de las cavernas. Esta horma del zapato de barba azul. Qué poco rato dura la vida eterna. Por el túnel de tus piernas. Entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y dolorida. Con su tempo knock knocking on heaven's door. Estos labios que saben a despedida. A vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu toda. La rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnudan. Esta caracola viuda, sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
Bueno, nos sobran los motivos para seguir viviendo, pero lamentablemente vamos a seguir con el tema de los aumentos, porque Silvia, vos no, venís siguiendo el tema de la yerba.
Lo que me quedaba pensando sobre lo que charlamos con nuestro entrevistado, los precios y la dispersión, y digamos, y cómo buscar alternativas Porque claramente hay una especulación totalmente descontrolada y que, bueno, no ha tenido control por parte del gobierno. Y en esta cosa de decir cómo buscamos precios y cómo nos organizamos, por ejemplo, en un tema que tiene que ver con central para los argentinos, que es la yerba, pero ya hace muchísimo tiempo que ya no compro ni yerbas de marcas tradicionales, industriales, sino que además hay, por ejemplo, plataformas que te permiten comprar yerbas, digamos, de producciones no hogareñas sino familiares, pequeñas producciones que están obviamente por todo Misiones. Hay muchísimas granjas pequeñas y familiares que producen yerbas que, digamos, quizás no tienen la certificación orgánica, porque tener la certificación orgánica es muy caro, pero digamos son yerbas artesanales de excelente calidad
y que el precio es mejor,
que salen la mitad de lo que puede salir una yerba orgánica.
Bueno, queda entonces planteado esto de que una de las maneras para protegernos va a ser esa, buscar alternativas.
Exacto.
No ser cómodos, no ser cómodos, porque a veces lo que pasa es que sentimos que en el supermercado lo resolvemos todo, pero también ahí somos, estamos sujetos a los precios con los que van remarcando las cosas, a los precios que fijan unos pocos proveedores, y con productos que no siempre son de primera marca. En lo personal, Silvia, yo ya estoy desempolvando la pasta linda, por ejemplo.
Totalmente.
Gran baluarte de la familia argentina.
Tal cual.
Bueno, hay otras cosas que pasan, como contaba Pablo al inicio del programa, pasan por regulaciones, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, y una de ellas es el aumento de los taxis, que ya hay un llamado a audiencia pública para el 15 de enero. Sabemos que estas audiencias no son vinculantes, así que los valores que se van a, los aumentos que se van a aplicar posteriormente a esa audiencia ya se conocen, y estamos hablando de un aumento en dos tramos del orden del 50%. Pensemos que estamos hablando de más de un 150% anual de inflación que hubo, y para que los taxis puedan seguir operando, siempre es el argumento para estos aumentos, es digamos necesario ajustar las tarifas. Les cuento un poco cómo quedarían. Hoy la ficha es de 54 pesos con 80, y la bajada de bandera, que equivale a 10 fichas, es de 548 pesos. En enero, después de esta audiencia, después de mitad de enero, entonces la ficha se va a ir a 65 pesos con 70, y la bajada de bandera va a ser de 657 pesos. Y en marzo se van a ir a 85 pesos con 40 la ficha, y a 854 la bajada de bandera, es decir, lo que pagas instantáneamente al subir a un taxi. La tarifa nocturna es un 20% más cara, por lo que la ficha va a ser en enero de 78,84 pesos por la noche, y en marzo de 102 pesos con 40. Esto igual suena por ahí difícil de hacerse a la idea, mejor contar con lo que es un viaje concreto, ¿no? Un viaje desde el Obelisco hasta Retiro, que hoy sale 1.479 pesos con 60, después de mitad de enero se va a ir a 1.773 pesos con 90, y en marzo a 2.305 pesos con 80. Y después, otra comparación que podemos hacer es un viaje a Coite y Rivadavia, que hoy sale 2.740 pesos, en enero va a salir 3.285 y en marzo 4.270 pesos. Veremos si ese aumento va a seguir alcanzando por los aumentos que se vienen en general.
Sí. A ver, el tema además de los taxis, Nora, lo hemos hablado ya algunas veces, que es un servicio que está cada vez más deteriorado. Los taxis están fatal. Muchísimos en mal estado, sucios, es un problemón porque y además cada vez hay menos.
Porque hay menos
en horarios pico, sí. O por ejemplo en días en los que llueve, cuando se combina la lluvia y el horario pico, es simplemente imposible encontrar un
taxi. O a la noche en esta época que todo el mundo está de reuniones y despedidas. Es más, muchos taxis trabajan por aplicaciones.
Por aplicación, claro.
Y ya no te ponen el taxímetro, lo llamás a través de una aplicación y te aparece un taxi.
Y mayormente conducidos por los dueños, porque ya aquella lógica que existía del peón de taxi prácticamente ha desaparecido, es una fuente laboral que desapareció porque es básicamente imposible para los peones poder afrontar el gasto diario de alquilar un auto, entonces ya no están trabajando.
Exactamente, porque tendrían que trabajar prácticamente
24
todo
horas.
El día para poder pagar el alquiler y que les quede algo de dinero, que es algo realmente ínfimo, que no les alcanza para subsistir. Pero bueno, no es el único aumento, Silvia, hay otros que también ya han pasado las audiencias públicas y se sabe que van a ocurrir. Uno de ellos es el del subte, que también se hace en dos tramos y va a pasar entre fin de este mes o inicios de enero. El viaje va a pasar de 80 pesos a 110 pesos y después el Cospel, me dice acá el Mago Ríos, me falta decir el Cospel, totalmente, sí. Va a pasar en algún momento hacia marzo a 125 pesos el viaje. A esto se le suman, que también, esto estamos hablando todo, entre fin de mes y a inicios de enero, un aumento de los peajes de las autopistas porteñas del 49%. Después, el de la BTV, va a ser de un 104%, va a pasar inicialmente de 9.296 pesos a 12.567 pesos para un automóvil y después hacia marzo a 19.102 pesos con 58. Y el otro, que es el del estacionamiento medido, que va a aumentar un 118%, de 81 pesos a 176 pesos, Silvia.
Sí, bueno, todo esto, Nora, sin mencionar lo que se viene a partir de enero con, la baja de subsidios a todo lo que es transporte, que lo anunció ayer.
A los colectivos.
Exactamente.
A los colectivos, claro.
Así que, bueno, es un combo terrible, así que bueno, iremos viendo, pero es hoy el programa nos quedó reducido a los aumentos, es una cosa muy, muy
bueno,
impresionante.
Bueno, yo espero que nos hables algo más positivo en unos minutos, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Yeah.
Bueno, Silvia, tenemos un prometido tema más positivo. Contanos sobre lo que se perfila como un nuevo ícono de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, totalmente. La verdad que sí. Viste, a veces uno piensa en medio de este caos y de todo lo que está pasando y de las angustias y qué sé yo. Yo creo que este tipo de obras ayudan a mejorar la vida de la gente. Por lo menos estar en un entorno en el que podés estar visitando un lugar, paseando, tomando un mate y viendo una obra de arte espectacular, además de una artista plástica argentina, rosarina, pero ultra famosa, que es Nicola Constantino. Básicamente es un árbol.
Ubicanos dónde está puesto.
Sí, está puesto en el nuevo, digamos, espacio verde que tiene la ciudad de Buenos Aires en lo que es el Parque de la Innovación. El Parque de la Innovación está en Núñez, en donde antes funcionaba el Tiro Federal. Ese es un lugar en el que fue loteado, digamos, fue parcelado por la ciudad. Las parcelas se vendieron a empresas privadas vinculadas a la innovación y a la tecnología, y también a institutos, universidades, diferentes, digamos, organismos, todo vinculado a las tecnologías. Ese es el concepto, digamos. Entonces vos tenés universidades que van a construir ahí sus sedes sobre carreras tecnológicas.
Claro.
Por ejemplo, también va a haber espacio para coworking. La ciudad de Buenos Aires tiene ahí también un espacio para lo que son las incubadoras, vinculado también todo a tecnología, para que pequeños emprendedores puedan estar ahí trabajando. Y en el medio, digamos, de este parque, de este lugar, se construyó este árbol, que es una obra de arte. Yo digo que es monumental, además pegadita al monumental, porque esto, digamos, la calle Udaondo divide al monumental de este Parque de la Innovación. Y bueno, lo es además porque tiene 34 metros de alto.
¿Y de qué material es?
Es un hierro galvanizado, que a su vez, digamos, tiene el tronco, obviamente gigante, ancho, muy grande, y a su vez ramas. En esas ramas están ubicadas las 700 luces LEDs, que, bueno, como sabemos, con todo lo que tiene que ver con la tecnología LED, te permite, digamos, tener programado no solo el funcionamiento, sino también los colores. Con lo cual el árbol va mutando y va cambiando permanentemente de color a lo largo de la noche. Cuando baja el sol, se prende.
Claro.
Entonces, por ejemplo, hace un par de semanas, que recién lo inauguraban, yo había estado en el estadio de River viendo un recital, y cuando salgo, yo y un montón de gente, todos al mismo tiempo, por una escalera, se veía el árbol a lo lejos y todo el mundo en shock. ¿Qué es eso que está ahí? Porque, claro, recién lo... estaban en las pruebas de luces, incluso. Y digamos, el concepto del artista es un poco como la Floralis, porque ella representó...
¿Cómo se llama la artista?
Ella es Nicola Constantino.
Nicola Constantino.
Nicola Constantino.
¿Y qué representó?
Ella, digamos, en ese árbol representó a todos los árboles. Es como un árbol general, ¿no?
Como la Floralis, claro, por que eso, representa a todas las flores.
Exactamente, a todas las flores y a todas las plantas. Por eso también lo vinculaba con eso. Y además, ella desarrolló, lo hizo en pandemia, hay un arte japonés vinculado a todo lo que tiene que ver con las esculturas, que permite trabajar, digamos, la tierra de una manera que los colores que son los naturales. Ella hizo cerámica, el árbol, si vos lo ves, está recubierto por cerámica. Esa cerámica, además, fue cocida a una altísima temperatura, y eso permite que además sea transitable, es decir, que está recubierto el tronco con esa cerámica y a su vez todo con flores autóctonas, con vegetación autóctona, y a su vez digamos llega hasta el suelo. Vos podés pisar esa cerámica que desde el suelo sube hacia el tronco, o sea que digamos el hierro galvanizado se ve un poquito más hacia arriba.
Claro, y de alguna manera vos te podés sentir parte de esa escultura.
Exactamente, porque es como que vos caminás por encima de la escultura en un punto.
Claro.
¿Entendés? No solo la ves. Y además tiene esto, ¿no? Como esta mezcla de lo tecnológico, que son las luces LED, y digamos, y los juegos que permite hacer la tecnología, sino esta técnica. Estaba buscando el nombre porque no pude retener el nombre de la técnica. Es una técnica japonesa que se llama Nerikomi. Y lo que hace, como les contaba, son barros coloreados, pero naturalmente, no tienen tintes.
Claro.
Entonces, digamos, lo que se hace es con las diferentes, es como que arman moldes que pueden ser replicados al infinito. Entonces, es como también más sencillo poder recubrir grandes superficies. En este caso, bueno, lo que es el tronco del árbol, que es impresionante. Imagínense que para que tenga 34 metros de alto es muy ancho. Y bueno, también tiene, como la Floralis, tiene una fuente alrededor, así que entonces tiene esa vinculación también con el agua. La verdad es que es un súper lindo e interesante ir a conocerlo, de paso conocer esa zona que quizá no es tan conocida, y aún así creo que nada le va a sacar el brillo, por supuesto, a la Floralis, que
no.
Es maravillosa en todos los sentidos. La Floralis fue creada por Eduardo Catalano, un arquitecto
que la donó a la ciudad.
Exactamente, que la donó a la ciudad incluso con mantenimiento, porque donó $2 millones para su mantenimiento.
Silvia, muchas gracias por siempre compartir estos refrescantes temas sobre el patrimonio de la ciudad. Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado con Pablo Novillo.
Bien, llegamos así al final de esta edición de Confirmado. Les cuento cómo va a estar el tiempo para hoy. Se espera que lleguemos a 27 grados y luego sí, las tormentas. Sí, está anunciado que se larga a llover hacia la tarde y la noche. Para mañana, en principio, lluvia todo el día, ¿eh? Después de varios días que no llueve así de manera sostenida, y una temperatura que puede estar entre 16 y 18. El viernes de 11 a 17 la temperatura, ya sin lluvia pero parcialmente nublado, y el fin de semana más fresquito, 15 la máxima, bastante viento parece que va a ser el sábado, y el domingo una máxima de 17 con un tiempo nublado pero en principio sin precipitaciones. Llegamos al final de este programa. Silvia Gómez, muchas gracias.
Nos vemos el miércoles que viene, Pablo.
Nora, hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles, Pablo. Buena semana.
Juan Ríos en la operación, Patricia González en la producción, José Luis Orsi también en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Hay una nueva obra social de la Ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.